A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
¿Qué tal?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeli, ¿cómo andamos?
Sapo Sas, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a saludar a arroba Alvin Grill en los controles. Alvin Grill es el emperador de la parrilla.
¡Pavote! ¡Qué pavote!
Y como todas las tardes, y comiéndose un postrecito. El gran switcher master del canal de YouTube de FM Sol, César Giacosa. Buenas tardes para todos. Mateo,
no lo sé.
No lo sabes.
Bueno, mucha gente calculó que se imaginaría que sí.
No, bueno, no estoy hablando del perfil político. O porque alguien dejó abierta la computadora con una pestaña que es sobre el Día Internacional de la Zurdera. Es decir, el 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos. ¿Hay un zurdo en esta mesa? ¿No?
Para pegarle Juanchi a la pelota, sí.
¿Juanchi es zurdo de mano o de pie? No recuerdo. ¿Vos de pie sos zurdo?
Técnicamente le pego mal con las dos, uh-huh. Pero hay una con la que igual le tengo que pegar y es la zurda.
Bien. Un saludo a mi madre que tiene implementos especialmente diseñados para zurdos, mirá. Como tijeras, tazas que dicen Left Handers Have Rights Too.
Mirá, etcétera, etcétera. Mirá.
Sí,
no le decía zurda a tu madre.
Es zurda, sí, exactamente. Como Ned Flanders, que tiene una tienda de.
Sí, la zurdería.
La zurdería. Bueno, sí. Seguramente se hablaron porque alguien abrió la pestaña acá. ¿Fue en la mesa, Alvin?
Está lo de Adorni, sapo, que te perdiste el capítulo de Adorni.
Ah, si no vi. Pues, pregunté a Mateo porque está sonando Eduardo Mateo Yulé.
No, Eduardo Mateo suena sapo porque los combino, como diría Sergio Puglia, a ir a la transmisión de YouTube, en el canal de YouTube de Del Sol. Lo vamos a escribir igual ahora porque no hay ningún problema. Pero capaz que con la imagen pueden ser más objetivos. Nico Batalla vino con una boina hoy, o con una gorra, no sé cómo llamarle. Y está la duda de qué tipo de gorra es. hay alguna gente cuando que entiende que es...
la duda, es vos tenés la duda.
No, hay alguna gente...
No, no, no es que haya sido tema de conversación país.
Ha sido tema de conversación... Ahora lo vamos a instaurar desde este medio me parece, como tema de conversación país.
Muchísimo.
¿Qué tipo de gorra es la que tiene puesta Nico? Alguna gente puede interpretar que es una gorra al estilo Mateo. Sapo, ayúdame, vos que sos un manantial de música uruguaya. ¿Cuál es el disco ese icónico de Mateo? Donde está la foto de Mateo con esa gorra que yo estoy pensando.
Voy a hacer un paréntesis acá, ¿no? Porque Nicolás Batalla claramente no tiene ganas de que hablemos de su gorra, de su boina. Entiende que lo único que hace este espacio es, digamos, señalarlo y de alguna forma inhibirlo de jugársela a venir con un atuendo diferente, ¿no?
Vos me conociste de boina, Sapo, ¿no?
Cierro el paréntesis. A Nicolás Batalla yo lo conocí de boina. Y lo hemos conocido de boina a través de ciertas actuaciones que no sé si hoy día circulan en YouTube.
No quería que fueras
en
ahí.
YouTube.
No quería que fueras hacia ahí.
No
quería que
fueras. Bueno, porque en aquel famoso corto que vos deshojabas margaritas, sí. ¿Estabas de boina o no estabas de boina?
Probablemente.
Probablemente estabas de boina.
Sí, Margarita usaba boina.
Margarita usaba boina. Margarita gracias, usaba Nicolás. Boina. Entonces, Nicolás Batalla es una persona de boina. Tapa de Mateo con boina. No,
capaz
sé si
yo
hay.
Me lo confundo si es un disco y si
la
no es...
Máquina del Tiempo.
La Máquina del Tiempo, gracias. Perfecto.
Esta es la, estamos viendo la icónica foto esa en blanco y negro de Mateo con... pero no es ese tipo de gorro.
No.
Porque hay otra gente que lo que diría es la gorra que trajo...
Que esta conversación está seduciendo a alguien
sí.
Del otro lado.
A muchas personas. No, si hay algo que es seducción...
Para empezar, ni siquiera se ve porque es radio.
Era diestro Mateo Sapo.
Era diestro Mateo.
Siempre tenía la gorra puesta. Uh-huh. Típica gorra bolche, pone Gustavo en la transmisión.
Yo diría que es bohemia. Es una gorra bohemia.
La costumbre de usar boina la comencé luego del fallecimiento de mi abuelo, que ajá. Usaba boina.
Bien, Nicolás.
Y
metiendo una fría como para que no te
claro,
jugamos
para
más.
Dejan de romper las pelotas.
Sí.
Y heredé dos de sus boinas. Uh-huh. Una con mucho dolor la perdí en un cine, la otra la tengo y no la uso más. Pero desde entonces, para no perder la que me quedaba, empecé a usar otras boinas propias.
Para mí es una boina propia de un polizón que se sube un barco en un puerto en la costa lusitana, rumbo o la costa italiana también, rumbo a estas tierras. O sea, para mí la boina me da eso, me da inmigrante italiano.
Una referencia más cercana a Sapo, la estamos escuchando, es Peaky Blinders, ¿no? Que es esa época, ¿no? También. Principio del siglo XX, un Nico Batalla Peaky Blinder con esa gorra, podría estar de traje. Alguien pone, le queda muy bien la boina a Nico, también le quedaría mejor un traje.
Leonardo me da DiCaprio, cantinflas. El Titanic usa, por ejemplo, boina, ¿no? Y es efectivamente un polizón, es una persona que
claro. Termina colando. En realidad no es un polizón, él se gana.
Ah, pasaje, se gana, ¿no? El pasaje.
Se gana los pasajes jugando, apostando, no recuerdo si cartas o dados. No sé.
¿Buena película Titanic?
Tremenda película.
Sí,
tremenda
película.
Sí,
película, bueno, sapo. Película. Podría hablar horas de Titanic.
Sí, sí. A mí me gustó la película. Me acuerdo que en su momento generó como una sobredosis de Titanic. El hecho de que todo el mundo a toda hora estaba hablando de ese peliculón, es verdad. Un tanto edulcorado sobre el final, pero bueno, no deja de ser una gran película.
Uh-huh. ¿Sabes que estaba acordando de usuarios de boina famosos, ¿no? Uruguayo. Tenés a Mateo, seguro. Una última referencia, tal vez no sea la mejor del mundo, lo admito, pero ¿se acuerdan de Sebastián Mauvecín? ¿No?
La persona que fue procesada junto con Gustavo Penades.
Sí, claro. Uh-huh. ¿No se acuerdan que él había ido a hacer su declaración de traje, gabardina?
Un polizón.
Y boina, onda Peaky Blinder.
Definición de basura, Jorge Valmeli en este momento.
¿Por qué?
Perdón, es una persona procesada.
¿Por qué? ¿Pero no le pareció, no le pareció raro? ¿No le pareció rara la onda de Mauvecín? ¿No le llamó la atención? ¿Me están dejando solo en esto?
No sé.
¿No le llamó la atención el look de Mauvecín?
La verdad que no.
¿No te llamó la atención?
No, porque no me llama la atención la gente de boina a mí.
¿Estoy bien?
¿Me explico?
Estoy solo. Es re común como va Mauvecín al juzgado. todo el no mundo sé, así.
Nunca
ha
sido juzgado.
Está bien.
No sé cómo es el dress code para llegar a una audiencia de formalización.
Pero te la regaló un mauvecín esa boina, ¿no?
No. Además, o sea, que te cuento la historia de mi abuelo y vos ahora lo atás a mauvecín. Me parece que es muy insensible de tu parte. No,
a mí yo me llamo a silencio, Nicolás, después de la historia original.
Bueno, ¿se acuerdan?
Sismo. Bueno, sismo en el Partido Colorado.
¿Se acuerdan de este temardo?
Red Right Hand. Ojo, que juega también para este momento.
No, bueno, puede ser. Red Right Hand. La mano derecha, roja.
Roja.
No, esta canción, ¿la tenés por ahí, Alvin?
Yo creo que la mejor noticia para Jorge Valmeli fue el regreso de Pedro, porque puede reflotar todos los chingles viejos.
Vamos con Pedro.
El líder de Vamos Uruguay.
La otra, que era la de Vamos a Vivir en Paz, también está en la vuelta. ¿Esa también se la acuerdan? Muy chinglero, no. Pedro. Tenés el Pedro Bordaberry jefe, que era no oficial. Esta que era oficial. Y después estaba la de, ¿se acuerdan? De la iniciativa de Vivir Sin Miedo, ¿no? De esa época viene este otro jingle también, escúchenlo.
El país irá avanzando. La confianza es el canto que lleva el corazón, como un río de pájaros pintados por el sol.
Una forma de pensar honesta y transparente. El futuro va a brillar, el saber de nuestra gente.
Vamos a vivir.
Desfile de jingles.
Claro, ¿esto lo haces gratis?
Sí, claro.
Vamos a vivir en paz. Justamente ahora lo que menos debe haber en el Partido Colorado, y concretamente en el sector Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi, liderado hasta su fallecimiento por Adrián Peña, ahora encolumnado tras Robert Silva. Bueno, en este momento lo que falla ahí es la paz.
No, Jorge, no trates de meter cizaña.
Está siendo sensacionalista, Jorge.
En un tema que es verdad que genera sensibilidades, bueno, y vamos a recorrer a partir de este momento.
Bajen el precio nomás.
Pero yo lo único que decir es que el todo viene de un tronco común. ¿Y quién es ese tronco? Pedro.
Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Sí, claro. No, vamos a dar las pistas de lo que está ocurriendo.
Gracias.
En este momento, Ciudadanos, el sector, como decía Jorge, fundó o se pergeñó para la llegada de Ernesto Talvi a la política, que estaba coordinado políticamente hasta su fallecimiento por Adrián Peña, y que en la última campaña electoral apoyó la precandidatura, en la última interna apoyó la precandidatura de Robert Silva, está atravesando una especie de divorcio. Se ha partido el sector y la grifa Ciudadanos va al encuentro de Pedro Bordaberry. Uh-huh. Hay ya una comunicación que está circulando para las 5 de la tarde, una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la cual se va a anunciar que Ciudadanos se pone la 10, que Ciudadanos se incorpora entonces a Vamos Uruguay con un acuerdo político. Esto como parte, de hecho, de una serie de anuncios que se están haciendo dentro del marco del regreso de Pedro Bordaberry. Ya hubo uno con Gabriel Gurméndez, va a ocurrir esta tarde este respecto a Ciudadanos, y habrá otro en unas horas, creo que mañana, en realidad, con Tabaré Viera.
¿Querés ir cronológicamente? Porque ayer, cuando cerramos el programa, ya en los principales portales de los diarios, estaba la noticia, ¿no? Cerramos el programa, distintos medios informaron que un grupo importante de dirigentes de Ciudadanos, digo, pues ustedes le bajan el precio a esta polémica, para mí es una polémica importante.
No, le bajo el...
Yo dije que no tienen paz, ustedes... Jorge, no, sensacionalista, amarillista. Bueno, este grupo de dirigentes, ayer, ya de noche, ya se sabía que se iban a ir a Vamos Uruguay, ¿no? Se iban a ir con Pedro Bordaberry. Les hago, el diario El Observador, por ejemplo, pone que la decisión se terminó de cerrar el lunes y... Lista de los que se van, ¿no? Hacemos una breve listita de los que estaban ayer. Hoy a las 5 que está esta conferencia de prensa, veremos los nombres oficiales, ¿no? Pero El Salvador daba estos, ¿no? Dos ministros, Robert Bouvier, de Ambiente, y Fernando Matos, de Ganadería, Agricultura y Pesca. El senador floridense Pablo Lanz. El diputado canario Walter Cervini. la diputada coloniense Nivia Reich, y después hay otros dirigentes de distintos departamentos. Hoy a las 17 está esta conferencia de prensa, donde supuestamente oficializan no solo el pasaje de estos dirigentes de Ciudadanos, que antes en la interna habían acompañado a la candidatura de Robert Silva y ahora se van con Pedro Bordaberry, sino que tenés la suma de Germán Coutinho, Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera, que van a acompañar a Pedro Bordaberry en los primeros lugares de la lista 10 al Senado. Más importante que los primeros lugares al Senado es que estos dirigentes van a presentar, van a encabezar en diputados la lista 10 en sus distintos departamentos. Es decir, tenés en Salto un Germán Coutinho, tenés en Rivera Tabaré Viera, en Montevideo va a estar Gurméndez. O sea, la lista de Pedro Bordaberry ya está generando acuerdos con estos dirigentes como para que los principales departamentos donde los colorados tienen aspiraciones tener a alguien importante que esté encabezando diputados. Más allá de los lugares estos que les decía, acá es donde podemos entrar en el tema de si hay paz o no hay paz. Nico decía que hubo un comunicado hoy oficial, lo tenemos por ahí, si lo quieren ver, es un afiche llamando a la gente a ir a prestar atención a esta conferencia de prensa, pero viene de la cuenta oficial de Ciudadanos. Cuenta oficial de Ciudadanos que hoy en día vas a su arroba y ya incluyó el 10. O sea, ya es Ciudadanos 10. Y está la duda de qué pasa con ese nombre de Ciudadanos, ¿no? La marca de Ciudadanos. Y claro, si vos le preguntás a los que siguen, digamos, afines al proyecto Ciudadanos previo, te van a señalar los que se van. Si le preguntás a los que se van, capaz que te dicen, no, en vez de contar todo lo que se está yendo, ¿por qué no contás lo que se quedaron? Y hacemos la cuenta ahí. Y no tenía sentido llevarse el nombre. Eso capaz que es un tema de discusión, que puede herir sensibilidades.
El tema es, lo que, por las averiguaciones que estuve haciendo, hay un grupo que se quedó, que es llamativo en relación a que sí son nombres que uno identifica como fundadores de Ciudadanos, el caso de Felipe Schipani, el caso de María Eugenia Rosselló, el caso de Ope Pasquet, también está el diputado Martín Melassi, por ejemplo, de Soriano. Esos son nombres que se quedan, supongo que en lo que ahora es Crece, digamos, recordemos que para el apoyo a la precandidatura de Robert Silva se abrió como un paraguas por encima de Ciudadanos, que era Crece. Bueno, ellos se quedan con Robert Silva en acuerdo con Andrés Ojeda, pero el Grueso Ciudadanos se fue. O sea, mejor dicho, va a ser presentado ahora, en minutos, como parte de la 10. Digo, la mayoría de las agrupaciones departamentales, por ejemplo. Por eso, y de ahí está la explicación del nombre. En realidad, Ciudadanos se está yendo. En este momento se está yendo con Pedro Bordaberry. Ahí el coordinador político, luego del fallecimiento de Adrián Peña, es el diputado Walter Cervini, quien estuvo haciendo encuentros en todo el país y negociando o buscando acuerdos con los distintos dirigentes. Apareció el tema del regreso de Pedro Bordaberry, se lo consultó a Bordaberry si estaba afín a recibir a Ciudadanos, entendió que sí, y por los sondeos que fueron haciendo, le estaba todo dado para que se fuera a Ciudadanos. Robert Silva no quiso hacerlo, por lo que se me informa. Lo mismo estos otros dirigentes que mencioné, Pasquet, Kipani, Rosselló y varios más. Pero el grueso se termina yendo con Ciudadanos. Por eso tienen el nombre, por eso tienen el número de lista, la 600, que es la lista de Ciudadanos.
El Zócalo, obviamente, es fácil desviarse. Ciudadanos se va con Pedro. Podemos decir que es correcto. Ciudadanos se va con Pedro.
No hubo una instancia institucional formal. Simplemente Cervini hizo un tanteo con las agrupaciones departamentales y recibió esos tanteos unanimidades como para decir que Ciudadanos, en su mayoría, quería alinearse con Pedro Bordaberry.
Claro, lo que pasa, y ahí está parte del malestar, lo que se me decía desde el entorno, digamos, de quienes se quedaron con Robert Silva, es que mientras estaban dando las negociaciones, o se entendía que se estaban dando negociaciones para hacer el acuerdo con Andrés Ojeda, que va a ser el sublema en el cual va a estar Robert Silva, va a estar Zubía, va a estar Elsa Capillera, etc. Y entonces, mientras se estaba tejiendo ese acuerdo, se estaba buscando ese acuerdo, es que surge esta otra alternativa y termina derivando finalmente en que Ciudadanos se vaya con Pedro Bordaberry. Ahí depende también del relato que escuches, es si, bueno, si se estaba analizando todas las situaciones y había distintas opciones arriba de la mesa, se terminó decantando por lo de Pedro Bordaberry, o si en realidad se estaba negociando para ir con Ojeda y en paralelo estaba viendo negociaciones ocultas o no públicas para todos los dirigentes encaminándose hacia el lado de Bordaberry. Eso es lo que se entiende desde el lado de quienes se quedan con Robert Silva, que dicen se enteraron hace unos días, a principio de la semana pasada, de que esto se estaba dando de esa forma. Lo mismo respecto a lo que terminó ocurriendo con el nombre. Después hay otra cuestión que está de fondo, que tiene que ver con la figura de Adrián Peña. Porque parte de lo que está circulando entre quienes están molestos con que se dé este paso, es que en su momento, el año pasado, Adrián Peña había sido muy claro en que quería el regreso de Pedro Bordaberry, pero para confrontar con él dentro de la interna del Partido Colorado, no para aliarse con él y comparecer juntos en la elección. Hay declaraciones muy explícitas de Adrián Peña de hace un año más o menos en relación a este asunto. Hay ahí el malestar que se entiende que no se está respetando ese posicionamiento que había tenido Adrián Peña en su momento de hacia dónde debía ir Ciudadanos y cómo se debía parar dentro del Partido Colorado.
Hay que mirar la película larga también, por eso mencionaba lo de que todos vuelven al tronco original. Cuando se forma Vamos Uruguay, en esa primera alianza con Germán Coutinho en Salto, ahí empezaron a aparecer toda una serie de dirigentes, incluso volver dirigentes, Ope Pasqué, por ejemplo, vuelve a la política con el desembarco de Pedro Bordaberry, como precandidato a la presidencia, como candidato a la presidencia. Felipe Schipani. Felipe Schipani fue el rostro de defensa de la baja de la edad de imputabilidad, impulsado por Pedro Bordaberry. Adrián Peña, ni que hablar. Y muchos de estos nombres que ahora están decidiendo irse con Bordaberry, de alguna forma hicieron toda la vuelta. O sea, cuando Pedro Bordaberry decide alejarse de la política y quedan a la intemperie, bueno, forman Ciudadanos, aparece Ernesto Talvi, los cobija, Talvi se va, sigue esta agrupación.
Lo cobija y se arma la estructura.
Se arma la estructura de Ciudadanos porque grande.
Talvi no tenía por sí mismo una forma de desembarcar en política si no fuera por la estructura que termina montándose con estos dirigentes, entre otros Adrián Peña, que fue parte del que se encargó de armar el aparato político para que esto pudiera darse.
Gente que justamente había trabajado muy cerca junto a Pedro Bordaberry. Ese grupo humano de políticos que después le dio estructura a Talvi, en realidad se había juntado cuando Bordaberry se hace cargo del Partido Colorado. Se va Bordaberry, van bajando la de Talvi y lo apuntalan. Se va Talvi, quedan a la espera de ver, bueno, qué va a suceder políticamente, impulsan la candidatura de Robert Silva Pierra, que Ojeda, siempre se especuló con la posibilidad de que vuelva Pedro Bordaberry y qué sucedería en ese caso. Bueno, volvió Pedro Bordaberry y muchos de aquellos viejos Vamos Uruguay hicieron toda la vuelta y volvieron a Pedro. Y estos otros, porque Schipani, Ope Pasqué, que son personas que estaban muy asociadas al primer bordaberrismo, bueno, que optaron por quedarse fieles.
Lo que pasa, primero, fueron sostén importante de la precandidatura de Robert Silva, pero también porque hay una cuestión de perfiles. O sea, es verdad que el grueso de Vamos Uruguay terminó convirtiéndose en Ciudadanos, pero los candidatos que estaban por encima de los sectores eran muy distintos, Bordaberry y Italio, por lo menos discursivamente apuntaron a electorados muy, muy diferentes. También era también es, esa regresión también es hay que ver cómo se explica políticamente, ¿no?
¿Cómo se explica políticamente?
Claro, porque decías toda la
quedarte
vuelta
con Pedro y no seguir bajo el ala de Ojeda. Si,
o sea, vos, ¿cuántas veces vos podés, no, estar? Lo que pasa es que nadie se reivindica de derecho, pero es claramente una candidatura o un perfil más conservador, el de Pedro Bordaberry, que el que pregonaba Ernesto Talvi. Bueno, está, vos haces ese movimiento. Y después,
está bien, bueno.
No, porque
pero esa gente venía de Bordaberry, ¿sí? Ya que no tiene que dar muchas explicaciones. Es como un pueblo errante. No, me explico.
Bueno, está bien. ¿Es un pueblo errante?
Claro,
¿qué es un pueblo errante?
Que, digamos, recorre, está mil años recorriendo el desierto, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente aparece. No, pero
¿estás diciendo que los colorados son el pueblo elegido de la política? ¿Eso es lo que estás diciendo?
Finalmente aparece el Mesías.
Nunca pensé, que, nunca pensé que ibas a dar toda la vuelta para decir que los colorados son los elegidos de la política uruguaya y necesitaban su Mesías. La verdad que me dejás en shock, sapo.
Este grupo de personas en particular que digamos, vagado por el desierto de la política y encontrado cobijo eventual en algún oasis en cada elección, bueno.
Más ahora, que vagado, van de oasis en oasis.
Después está la otra discusión, es bueno, en definitiva, ¿quién se queda con más? ¿No?
Bueno, ¿la cuenta la tenemos?
No. Lo que te puedo decir es, el número importante de dirigentes parece ser el que se va con Ciudadanos. Por eso se pueden arrogar llevarse el nombre. Ahora estaba viendo. Uh-huh. De hecho, está la discusión. Salvini es el coordinador político de Ciudadanos. Bueno, nunca hubo una definición oficial. Se me dice desde el lado de quienes quedaron de eso. Pero Salvini estaba negociando y de hecho es quien está gestando este acuerdo. Hay todavía reuniones y negociaciones pendientes para ver cómo se termina de dilucidar esta historia. Pero a nivel electoral, vos, por un lado, tenés un montón de dirigentes que se terminan yendo, efectivamente, y cargos relevantes que se van entonces en Ciudadanos hacia la 10. El caso más emblemático es el de los ministros. Tenés otros que se quedan, el caso del subsecretario Nicolás Albertoni o otros nombres que han sido relevantes, el de Diego Sanjurjo, Antonio Manzi, que tienen cargos en este gobierno y han sido figuras con cierta visibilidad.
Y que ya arreglaron de otras cosas para, digamos, aparecer en primeros lugares en listas también.
Bueno, eso no lo tengo tan claro. Uh-huh. ¿Cómo se están armando las listas? No lo sé.
Digo, eso también tiene que ver. Bueno, vos vas orejeando. Bueno, ¿qué chances reales tengo yo de renovar mi banda?
Esa es una mirada muy cínica de la política.
No es la única mirada que hay que tener a veces.
Es la única.
En este momento es especialmente fuerte.
Es muy fuerte.
Pero no todos tienen posibilidades de... Digamos, no va a sacar 42 diputados el Partido Colorado. Y hay una lista que está circulando, que va a ser presentada ahora a las 5 de la tarde, que tiene más de 30 nombres de integrantes de Ciudadanos que se están con cargos que se están yendo hacia...
Pero de todo el país.
Sí, de todo el país. ¿Entendés? Y ahí está lo otro, eso es lo que voy. Y era lo que iba a hablar. Bueno, me decían, bueno, acá tenés que ver, bueno, ¿cuántos votos hay? Y bueno, depende. Ayer, lo que era Ciudadanos, crece el acuerdo con que, digamos, tiene a Robert Silva junto con Ojeda, anunció el apoyo de Malaquina en Salto hacia como acuerdo. Bueno, ahí hay muchos votos. Fue quien le ganó, por ejemplo, a Coutinho la interna en el Partido Colorado. Me decía un dirigente, bueno, ahí tenés un montón de votos más que de los de la mayoría de los otros dirigentes que están siendo anunciados, incluso con cargos importantes, porque en realidad no tienen votos, son cargos, pero no tienen votos.
Sí, no porque tengan muchos nombres en una listita significa que después van a...
Eso es algo que se verá en las urnas.
Después vas a dar los nombres y cuántos votos puede traer cada uno de esos nombres en sus departamentos.
Sí.
Lo vas a poder ver ahora, en breve. Se parece todo el line-up de la conferencia de prensa.
Lo que sí se puede decir es, se confirma algo que se decía, pero ahora lo estás viendo en vivo, y es la entrada de Pedro Bordaberry te genera un movimiento y un reagrupamiento muy importante de los dirigentes colorados. No solo los de primera línea, que algunos estamos viendo, ahí tiene que ver con el acuerdo de los sublemas, Gourméndez, Viera, etcétera, sino con un montón de gente para abajo que hace y se están moviendo hacia en varias direcciones, ¿no?
Claro, bueno, pero justamente como te digo, porque están evaluando las posibilidades reales que tienen de quedar bien posicionados de cara a...
Porque a Robert Silva le fue horrible. Si a Robert Silva le hubiera ido bien y le ganaba la interna a Ojeda, Y sacabas más de los 40.000 votos de Ojeda, capaz que esta discusión no se daba.
No, yo creo que
el problema es que el Robert Silva le fue mal.
El regreso de Pedro Bordaberry iba indefectiblemente a generar movimientos. O sea, porque es una persona que picaba las encuestas sin ni siquiera haberse propuesto.
Pero si vos estás vos estás seguro en tu lugar y ves que tu lista es muy votada y que seguramente renueves la banca, no te vas a ir. Si vos ves que tu lista le fue horrible, que probablemente no renueves nada, que capaz que perdés el gobierno y ahí ni siquiera tenés chance de volver al legislativo, ahí aparece un líder como Pedro que sabés que tiene chance de que le vaya bien, y ahí capaz te bajás del barco.
Pero si en el barco, volviendo al Titanic, si el Titanic no se hunde, no te vas a tirar.
No.
Si el Titanic se está hundiendo, ahí haces como Rose y Jack.
No porque una puerta. El rostro de Bordaberry puede jugarte a favor si estás con él y en contra si no estás con él. Básicamente.
Claro, hay también eso. Hay dirigentes reactivos a Bordaberry que, de hecho, quizás no estaban encaminados a tener acuerdos con Ciudadanos o no necesariamente los iban a tener. Y ahora se están dando esas conversaciones o esas señales. O sea, eso también está pasando. Entonces, los movimientos, no sé cuáles son más importantes hacia qué lado, y parece que realmente en este momento Bordaberry está chupando un montón de dirigentes, pero no es que no haya movimientos también en otro sentido. La 15, cuando se confirma el acuerdo con uh-huh. Bordaberry, o empiezan a mencionarse el regreso a Bordaberry, la 15 empezó a mirar hacia el lado de Ojeda y Robert Silva. Eso parece tener que ver un poco con eso.
Sí, no se entiende que el principal impulsor de la candidatura de Burméndez, claro, que dio el primer paso, que fue el Mono Valle, no me sale el nombre de pila, por favor.
Raúl Valle,
con la 15, digamos, el vocero de la 15. Ahora, cuando vio que Burméndez iba a escorar su electorado hacia Bordaberry, bueno, decidió no sumarse a esa alianza.
Qué difícil panorama para la renovación del Partido Colorado, ¿no? Para el futuro, para lo que se viene.
No, pero tenés a Andrés Ojeda.
La aparición de Bordaberry te demuestra que la vieja política y los viejos liderazgos todavía tienen un peso tremendo. Ese discurso de, no, bueno, hay que venir con la nueva política, nuevos liderazgos, a veces viene un político como Pedro Bordaberry que entra de vuelta a la cancha y... Claro, pero
vos mirá el sector de Ojeda, si quiere, queda con una barra joven de renovación.
Claro, pero ¿no? Además, otra cosa, Bordaberry estuvo fuera de la política desde el 2020,
siete
¿no?
Años.
Porque siete años desde que anunció que iba a dejar los cargos electivos.
Cinco
pero
años
en el
desde que se fue al Parlamento.
Hasta febrero de 2020, hace menos de cuatro años. Y era una figura que había sido dos veces candidato a la presidencia del partido. Creo que en cualquier otro partido pasaría algo similar si un candidato que haya tenido esa relevancia en los últimos 10, 15 años del partido termina volviendo.
Ponele un ex intendente, ex candidato presidencial, que vuelve a hacer un intento de ir al Senado.
No, alguien que haya tenido la gravitación, porque vos estás hablando de Daniel Martínez no tuvo la gravitación que tuvo Pedro Bordaberry en el Partido Colorado, en términos relativos. No quería caer en el ejemplo de Vázquez, que estuvo fuera de la política durante cuando dejó la presidencia y lo fueron a buscar para que volviera, porque, claro, había sido presidente de la República. Y ahí, quizás no sirva el ejemplo porque me paso para el otro lado. Pero bueno, Bordaberry era una figura relevante. Era obvio que su reingreso en los términos en los que se fue podía generar ese tipo de movimientos.
Antes de la tanda y la canción de arranque, ¿sabes qué es lo que me llama más la atención de la película Titanic de James Cameron, Sapo? Que es muy realista. Tiene un tema con la ficción y la realidad de que a veces cuando querés ser muy genuino con la realidad, a veces la gente no cree la ficción. Y piensa que es una cosa melosa. Por ejemplo, ¿sabías que la historia de la banda que siguió tocando fue real? Eso es una cosa que es muy poético, ¿no? Que se hunde el Titanic y los músicos deciden quedarse y seguir tocando, pese a que se van a morir en el hundimiento.
¿Hay video?
No hay video, hay testimonios de sobrevivientes, sí. Que muchos testimonios. Que comprueban que efectivamente fue así.
Que los vieron desde los botes salvavidas cuando se estaba yendo.
Exactamente. Sí. Y que los locos seguían tocando. En parte siguieron tocando porque se entendió que era una forma de que la gente evacuara de la mejor forma posible. O sea, que la banda siguiera tocando era una señal de que dentro de todo las cosas estaban más o menos bien y que no había que no cunda el pánico, ¿no? Parece que en realidad la motivación real de los músicos fue eso.
Lo contaron los músicos en el momento que la gente se estaba subiendo a los barcos.
Nico, te cuento, ¿no? Para que sepas.
no sé vos cómo ejerces el periodismo, está bueno que la gente se entere. Está bueno que la gente se entere.
Por eso te estoy preguntando. ¿Cómo, claro. Contame cómo cuando, fue los músicos, claro. cuando se estaba, la gente se estaba. Los sobrevivientes fueron los que los que contaron esto.
Sobrevivió mucha gente del Titanic, gente que quedó muy traumatizada por cosas que un día podemos hablar si querés.
Pero no olvidaron eso. Pero lo que le dijeron los músicos de la orquesta mientras ellos estaban subiendo los botes salvavidas.
Pero muchos, ¿ves? La gente no cree determinadas cosas, porque a veces hay cosas que son, te resuenan, te chocan desde la ficción, por más que sean reales. Sobrevivieron personas de la tripulación, o sea, oficiales, y sobrevivieron pasajeros. Y parece que de los oficiales te cuentan que hubo un acercamiento de los músicos, de que se iban a quedar, se les dijo sigan porque esto va a ayudar. Y los tipos quedaron ahí. Y de los pasajeros tenían la misma consecuencia, Nico. Lo que pasó después del hundimiento del Titanic fue que se le hizo muchas entrevistas.
Siguieron tocando después que se hundió. Hasta dos semanas después de que se hundió.
La banda siguió tocando, Nico. Sí. Hubo muchas entrevistas. Hay una que está. Hay una que incluso llegó a ser grabada con una mujer que no me acuerdo cuánto tenía, no sé si no llegó a tener 90 años, una cosa así. Que llegó al punto en donde existía grabación, quedó muy deteriorado. Pero se hicieron muchas entrevistas. Uh-huh. Y hay un libro que recoge toda una serie de entrevistas periodísticas, que es el que se basó James Cameron para hacer la película. La historia...
¿Avatar también es basada en hechos reales?
Capaz que hay que explicártelo, pero Nico, Avatar es una película ficticia, creada con un guión.
¿Es una alegoría de algo, Avatar?
Sí, es un último de los mohicanos.
¿Y la 2 también?
No la vi la 2, no te sabría decir si es real o ficción.
Antes de Titanic, ¿qué hizo James Cameron?
No, de todo. ¿Fue Aliens, Terminator.
La previa a Titanic, ¿cuál fue?
No me acuerdo ahora. Si me
el preguntás. Mundo de Avatar está inspirado en un lugar chino, dice esa cosa.
No, lo que te iba a decir es, la historia, por ejemplo, de los dos ancianos que en vez de intentar irse, se quedan en la habitación... También es una historia real, que las personas que compartían camarote con esas personas eran unos ancianos que tenían ya 70 y algo de años, y ante la locura y todo eso decidieron quedarse en la cama y bueno, dejarse morir. Esa es otra real. ¿Y
había más gente que se quedaba en la misma cama con los ancianos?
No, Nico, eran camarotes de...
Grupales.
Claro. La mujer del camafeo...
No era que fueran ancianos swingers.
¿Cuál era?
Es un camafeo lo que tiene, digamos, esa
la piedra.
Joya, la piedra. Esa mujer, la veterana.
No, creo que eso es una ficción.
Es una ficción.
Es una ficción, sí.
No existió algo parecido a lo que cuenta Cameron en la película, ese amor de.
No, esa es una historia ficticia. Esa es una historia ficticia. Uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Titanic, para la última de Titanic que me interesa comentar.
Fue guionista de Días Extraños antes de Titanic y de True Lies.
Claro, True Lies.
Impresionante.
Sí, con Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis. ¿Recordás la de ¿recordás la película?
Sí.
Que te implantabas, digamos, otras memorias en un futuro distópico.
Bueno, la última. ¿Sabés, Nico, vos que te hace mucha gracia el hundimiento del Titanic?
Me genera mucha curiosidad, por eso hago preguntas.
¿Te parece muy hilarante? ¿Vos sabés que una cosa que...
una tragedia espantosa.
En la que coinciden muchos de los sobrevivientes... Que los traumatizó bastante y que no aparece en la película de James Cameron porque se entendió que era dar un paso demasiado, es que en el hundimiento se da una sinfonía de gritos de personas que están yendo hacia su muerte y que lo último que hacen es gritar desaforados, que lo escucharon todos los que estaban en los botes salvavidas yéndose. O sea, el Titanic se hundió con el grito de cientos de personas ¿no? aullando por su muerte.
¿No eran los coros de la banda que estaba tocando todavía?
No eran. Y eso traumatizó mucho de los sobrevivientes porque se quedaron con ese sonido espantoso. Esa fue una de las cosas que James Cameron
es difícil,
no
capaz
puso.
Capaz que desafinar en el coro. O sea, es difícil mantener la afinación cuando te estás hundiendo en un mar helado, ¿no?
Imposible, sapo, hablar con seriedad.
¿Vos sabés que la primera película que dirigió James Cameron fue Piranhas 2?
Sí, claro. Fue por encargo.
Fue por encargo, bueno, está. Por algún lado había que empezar y después ya siguió con una saga de peliculones.
Mensaje del chat de YouTube: Cameron fue hasta el fondo del mar a entrevistar a los músicos, no desinformen. ¿Qué película verga, Titanic, mamita? No es una película verga.
No, la verdad que sí, divide aguas, Jorge. O sea, abrite a la crítica.
Divide aguas como el iceberg, sapo.
Exactamente, abrite a la crítica. Titanic fue una película muy cuestionada en su momento. no por su factura técnica ni su grandiosidad visual.
Jorge, Avatar no es comparable con El Último de los Mohicanos, es comparable con Danza con Lobos o El Último Samurái. Es cierto.
¿Qué película, Danza con
esto
Lobos?
Me lo dice Oscar. Es cierto, yo quise decir Danza con Lobos. En el sentido de que es una película de, bueno, una persona que supuestamente es un invasor, agresor, que empatiza con los conquistados y se pasa para el otro bando. Quise decir eso, yo metí el Último de los Mohicanos, que no pasa por ahí.
Que es una gran película también, ¿no?
El Último de los Mohicanos, ¿te gusta?
Por favor. Dirigida por Catherine Bigelow, Días Extraños, la pareja de James Cameron, ¿no, Jorge?
Ex pareja,
¿separados?
Sí, separados.
Pero cuando suena la banda de Titanic, hacen una última danza.
Hay otra, podría hablar de Titanic. El del Titanic, o sea, el empresario del Titanic, que se baja con los botes y el resto de los oficiales lo miran con odio. Y que se baja en un bote lleno de mujeres, es una historia real también. Sobrevivió a esa persona, después se terminó suicidando más adelante. Uh-huh. Muy cuestionado por no haberse hundido con el barco que financió y que se cobró tantas vidas.
¿Cuánto
se
escapó? Con el tremendo toque que había, además, ¿no?
¿Cómo?
Con el tremendo toque que estaba viendo. Se lo perdió.
¿Cuántos uruguayos hubo en el Titanic?
Vos sabés que no lo tengo claro, no sé si hubo uruguayos en el Titanic.
Tres. Carrao, los dos Carrao y una Gartagaveita.
Mira.
Imagínate, en aquella época, digamos, la alta sociedad era la que podía acceder a hacer ese tipo de, de viajes. Y ellos tres estuvieron a bordo del Titanic.
También es cierto que el barco hizo un esfuerzo extra para intentar llegar más rápido a destino y batir un récord. Uh-huh. No sé si se explora mucho en la película, ahora no me acuerdo, pero un dato que es el dato clave, que a los periodistas como Nico le puede interesar, es que murió tanta gente en parte porque se quiso ahorrar costos y poner menos botes salvavidas de los que había que tener. Se rompió, hay un tema, hay una legislación de cuántos botes salvavidas había que tener, se rompió eso adrede para ahorrar plata. Pero bueno, se podría hablar horas del Titanic, pero no, hay que escuchar una canción, hacer una tanda, pasaron muchas otras cosas. Gabriel Odone, el que podría ser el ministro de Economía de Yamandú Orsi, se le animó a Azucena Arbeleche, que dijo, vamos a escuchar.
Estamos en... Qué chabacanería, Jorge. Se le animó. ¿Cómo se le animó?
Es una crítica.
No todo pasa por el filtro del sensacionalismo, Jorge.
Es terrible. Tienes razón. Gabriel Odone hizo una declaración absolutamente tibia.
Hizo un distingo.
Y técnica que no genera mayor relevancia en el panorama político.
Hizo un distingo.
Álvaro Delgado hizo una propuesta vinculada a un pago económico para los que terminen el liceo que genera opiniones divididas por técnicos y políticos.
Jorge, ¿te puedo dar
aparecieron una serie de encuestas vinculadas a los plebiscitos que no revisten mayor novedad porque son datos que la mayoría de la gente probablemente se los imagine y
tampoco les importe mucho.
Y que la foto del momento tampoco es demasiado relevante porque todavía queda mucho para discutir y hay una cantidad de indecisos y desinformados que hacen que estas encuestas realmente no tengan en este momento una importancia suficiente. Sin embargo, de todas esas cosas vamos a conversar en Fácil Desviarse.
Programum.
El castellano es un idioma tan rico, Jorge. Puedes usar el término distinto. Odone hizo un distingo entre lo que es un ministro de Hacienda y un ministro de Economía. Las encuestas de las consultoras Opción y Equipos arrojaron resultados que en algunos casos confirman las percepciones de la ciudadanía y en otros casos presentan sorpresas. Y vamos a escuchar la última canción que tocó la banda del Titanic antes de que esa embarcación se hundiera. ¿Ustedes saben cuál fue la última canción que tocaron? ¿Con qué canción se fueron a pique? ¿Tiene idea o no?
Murieron muchas personas, Nico. Yo la verdad que me encantaría tener tu sentido del humor, pero en esto me duele.
El de la boina también.
¿Qué canción, sapo? ¿Qué canción, Zapito?
Me dolió.
¿Qué día me hoy, eh? ¿Qué dolió, día para fácil desviarse? Se hunde fácil desviarse como, o sea, el Titanic.
Perdón. Yo por lo menos estaba riéndome de muertes a 10.000 kilómetros.
Puedes reírte de un abuelo muerto mío también.
¿Podés hacer una encuesta en el chat de YouTube, César? ¿Se hunde fácil desviarse a flote? Uh-huh. Hacé la encuesta. ¿Se hunde fácil desviarse o fácil desviarse a flote?
La última canción que tocó la banda del Titanic antes de hundirse fue Jump.
No, y enseguida de avisarle a alguien, ¿no? Porque ¿quién se llevó esa información? Si se estaban hundiendo.
No, bueno, como dijo Jorge, los que se iban en los botes, dale, de rescate.
Ya sé, escucharon. Le dijo, ¿me das el line-up para ver bien cuál es el último tema que van a tocar?
Así le transferimos a Gadu.
Dentro de 100 años tengamos el último tema.
Así también le pagamos a Gadu, al autor.
Sí, claro.
Voy a hacer un distingo.
Alexis Buenseñor.
Es la última canción que tocó la banda en superficie. Pues, según Jorge, siguieron tocando una vez que se hundieron, ¿no? Si no,
nunca dije eso.
No, sí, yo creo que
no dije que siguieron tocando.
Los botes se iban.
Sí, se escuchaban.
Nunca dije eso.
Y el chelo un tanto desafinado, producto de la humedad. La última canción en superficie que tocó la banda de Titanic fue Jan Pechano. ¿Sabían? Jan Pechano de Olivia Jean.
enfriarse.